Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol. Existe un mundo mucho mejor.
Bienvenidos a todos, queridos hermanos. Hoy aquí a la sala de charlas, el día 12 de octubre del año 2009. Hoy el hermano Envy Pedro va a compartir un estudio bíblico sobre con nosotros aquí en la sala, un ciclo nuevo que va a comenzar sobre el asunto del matrimonio. Entonces, vamos en primer lugar, como siempre, hermanos, a dar las gracias a Dios para que nos guíe en estas charlas, en este estudio que va a compartir el hermano Envy. Y que bendiga a aquellos que vayan a escuchar, especialmente a los que vayan a escuchar este asunto del matrimonio. Gracias, Padre Celestial, Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Señor, ayúdanos, guíanos a toda la verdad, protégenos del mal, abre nuestras mentes, aclara nuestras mentes para poder entender lo que se expone aquí en esta sala de charlas. Ayuda, Señor, a Envy, al hermano Pedro, Envy, para que pueda exponer la escritura, la enseñanza que nos quieras enseñar, Padre Celestial. Señor, guíale con tu Santo Espíritu para que seamos edificados en la fe. Que tu iglesia sea perfeccionada, sea edificada en la fe, hasta que lleguemos a la plenitud del conocimiento de Cristo, que lleguemos al final a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das por medio de tu Hijo Jesús, por esa vida eterna que nos has regalado y que no nos merecemos, sino que es fruto de tu misericordia, fruto de tu amor, Padre. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la fe hasta el final, a no caer en la apostasía como tantos hermanos han hecho, Señor. Tantos han hecho que han apostatado de la fe, se han apartado. Ayúdanos a perseverar hasta el final, pues el que persevere hasta el fin, este será salvo, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, pues vamos a dejar ya dentro de un ratito paso al hermano Envy para que comparta el ciclo, el estudio que nos va a dar sobre el asunto del matrimonio. Así que poner atención y luego al final, pues si tenéis comentarios, preguntas sobre este tema o sobre cualquier otro tema, pues ya sabéis, todos podemos participar, podemos colaborar, podemos aportar aquello que veamos que sea pues edificante para otros hermanos. Así que Envy, cuando quieras, te paso palabra y puedes comenzar a dar tu disertación sobre el asunto del matrimonio.
Es para mí un placer, un gusto, pues poder compartir estudios bíblicos, charlas bíblicas con vosotros. Y como bien dijo Tito, pues esta serie de charlas va basada en el matrimonio Y bueno, se va a hacer en varias series, se va a extender un poco porque se va a hacer en varias series, porque quiero tocar este tema desde Génesis, desde que Dios fundó el matrimonio en el acto de la creación, y así pues hasta nuestros días, y por eso se va a extender. Va a ser aunque parezca así un poquitín, algunas veces un poco largo, va a ser muy entretenido y vamos a ver muchas cosas muy interesantes a través del estudio. O sea, casi sin más dilación, pues ya me pongo manos a la obra y empiezo a dar el estudio sobre el matrimonio. Como bien sabemos todos, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer como esposos, según la norma de Dios. El matrimonio es una institución divina, originada por Yahvé Dios en Edén, y es el núcleo del círculo familiar. El propósito fundamental del matrimonio era la multiplicación del género humano. Yahvé, el creador del hombre y de la mujer, decretó que esta multiplicación se efectuara por medio del matrimonio. Eso lo podemos leer en Génesis 1, 27, 28, donde dice: y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios la creó, macho y hembra los creó. Además los bendijo Dios y dijo Dios: sean fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra y sojúzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y toda la criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Por lo tanto, como vemos, esa teoría de que el pecado original fue el que Adán y Eva tuviesen relaciones sexuales, ya vemos que eso no es verdad, eso es mentira, puesto que, como hemos dicho hace un momentito, una de las propuestas del matrimonio que Dios decretó es que la multiplicación del género humano sobre la tierra, que se efectuara pues mediante este medio, mediante el matrimonio, como vemos y como hemos leído en este texto de Génesis 27, 1, 27, 28. El matrimonio también lo hizo Dios, y Él solemnizó la primera boda humana, como podemos leer en Génesis 22, perdón, 2, del 22 al 24, donde dice: y Yahvé Dios procedió a construir de la costilla que había tomado del hombre una mujer, y a traerla al hombre. Entonces dijo el hombre: esto por fin es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del hombre fue tomada esta. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. Sí, el matrimonio formaría un vínculo permanente entre el hombre y la mujer, de modo que pudieran ayudarse mutuamente. Al vivir juntos en amor y confianza, podrían disfrutar de gran felicidad. Yahvé creó a la mujer como una compañera del hombre, y él, al formarla de la costilla de éste, la convirtió en su pariente carnal más cercano, en su propia carne, como leemos en Génesis 2:21, que leemos: por lo tanto, Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo sobre el hombre, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas, y entonces cerró la carne sobre su lugar. Como Jesús comentó, no fue Adán, sino Dios, quien dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Estas palabras muestran, sin lugar a dudas, que desde el principio la norma de Yahvé Dios para el matrimonio ha sido la monogamia, como podemos leer también en Mateo 19, del 4 al 6, donde leemos: En respuesta Jesús les dijo, ¿no leyeron que el que los creó desde el principio los hizo macho y hembra? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se adherirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios ha unido bajo un yugo, sabemos que un yugo también es de dos, no lo separe ningún hombre. En Génesis 2:24 dice: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre, y tiene que adherirse a su esposa, y tienen que llegar a ser una sola carne. El matrimonio era el estado común de la sociedad hebrea. En las escrituras hebreas no existe ninguna palabra para soltero, siendo que el propósito básico del matrimonio era tener hijos, como dijimos anteriormente. El propósito básico del matrimonio era para tener hijos, para que se extendiese la raza humana sobre la tierra. Se comprende la declaración de la familia de Rebeca cuando la bendijeron, que dijo: llegues a ser millares de veces 10.000, como podemos leer en Génesis 24:60, que dice: y empezaron a bendecir a Rebeca y a decirle: oh tú, hermana nuestra, que llegues a ser millares de veces 10.000, y que tu descendencia tome posesión de la puerta de los que te odien. También el ruego de Raquel a Jacob, que decía: dame hijos, o si no, seré mujer muerta, como podemos leer en Génesis 3:31, donde dice: cuando Raquel llegó a ver que no le había dado hijos a Jacob, Raquel se puso celosa de su hermana y empezó a decir a Jacob: dame hijos, y si no, seré mujer muerta. En aquel tiempo se le daba mucha importancia al hecho de poder tener hijos y al hecho de tener hijos. Para ellos, el tener hijos resultaba ser una gran bendición. El no tenerlos, pues parecía como si fuese una cosa muy mala. El matrimonio no solo afectaba a la familia, sino también a toda la tribu o comunidad patriarcal, pues podía incidir en la fuerza de la tribu, así como en su economía. Por esta razón, la selección de una esposa y todos los acuerdos lo que abarcaban los económicos, tenían que fijarlos los padres, que no solían pasar por alto los sentimientos románticos de ambos. Esto lo podemos ver en Génesis 24:8, cómo eran los padres o los tutores los que buscaban hacer los matrimonios. Pero si la mujer no desea venir conmigo, tú también habrás quedado libre de este juramento que me prestaste, solamente que no debes volver a mi hijo a aquel lugar. Y en Génesis 29:20 leemos: y Jacob procedió a servir 7 años por Raquel, pero a sus ojos resultaron como unos cuantos días debido al amor que le tenía. En Samuel 18:20 leemos: ahora bien, Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David, y se lo informaron a Saúl, y el asunto fue de su agrado. En el versículo 27-28 leemos: así que David se levantó, él y sus hombres, y fueron y derribaron a 200 hombres de entre los filisteos, y David vino trayendo sus prepucios delante, dándoselos en pleno número al rey, para formar una alianza matrimonial con el rey. A su vez, Saúl le dio a Mical, su hija, por esposa, y Saúl llegó a ver y a saber que Yahvé estaba con David. En cuanto a Mical, hija de Saúl, ella lo amaba. Por lo general, los padres del joven llevaban a cabo los primeros pasos o proposiciones, pero a veces eran los padres de la muchacha, en especial si había diferencia de rango. Podemos leer en Josué 15:16-17: y Caleb procedió a decir: al que hiera a Kiriyat Sefer y de veras la tome, ciertamente le daré mi hija Aksa por esposa. Ante eso, Otiel, hijo de Kenaz, hermano de Caleb, la tomó. Por lo tanto, él le dio por esposa a su hija Aksa. En 1 Samuel 18, del 20 al 27, leemos el relato de Glau, como lo habíamos leído antes también. Y ahora, bien, Mical, hija de Saúl, estaba enamorada de David, y se lo informaron a Saúl, y el asunto fue de su agrado. Así que Saúl dijo: se la daré para que ella le sirva de lazo, y para que la mano de los filisteos llegue a estar sobre él. En conformidad, Saúl dijo a David: «Por una de las dos mujeres formarás una alianza matrimonial conmigo hoy». Además, Saúl mandó a sus siervos: «Hablen a David en secreto y digan: miren, el rey se ha deleitado en ti, y todos sus siervos mismos se han enamorado de ti. Así es que ahora forma una alianza matrimonial con el rey». Y los siervos de Saúl se pusieron a hablar estas palabras a oídos de David. Pero David dijo: «Es cosa fácil a los ojos de ustedes formar una alianza matrimonial con el rey, cuando yo soy un hombre de escasos recursos y estimado en poco». Entonces los siervos de Saúl se lo informaron y dijeron: «Con las palabras como estas habló David». Por lo cual Saúl dijo: «Esto es lo que le dirán a David: el rey no se deleite en dinero matrimonial, sino en 100 prepucios de los filisteos, para vengarse de los enemigos del rey». Pero en cuanto a Saúl, él había tramado hacer caer a David por las manos de los filisteos. De modo que sus siervos informaron estas palabras a David, y el asunto fue del agrado de David. Y David se levantó, él y sus hombres, y fueron y derribaron a 200 hombres de entre los filisteos. Y David vino trayendo sus prepucios y dándoselos en pleno número al rey, para formar una alianza matrimonial con el rey. A su vez, Saúl le dio a Mical, su hija, por esposa. Y sabemos que Mical amaba a David. Parece que la costumbre general consistía en que un hombre buscase una esposa entre sus propios parientes o dentro de su tribu, como se deduce de lo que Labán le dijo a Jacob referente a su hija: «Mejor me es darla a ti que darla a otro hombre», como leemos en Génesis 29:19, que dice: «A lo cual Labán dijo: mejor me es darla a ti que darla a otro hombre, sigue morando conmigo». Los adoradores de Jehová, sobre todo, seguían esta costumbre, como Abraham, quien envió a buscar de entre sus parientes en su propio país una esposa para su hijo Isaac, más bien que tomar una de las hijas de los cananeos en medio de los que estaba morando, como podemos leer en Génesis 24:3-4, que dice: «Porque tengo que hacer jurar por Yahvé, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre quienes estoy morando, sino que irás a mi país, a mis parientes, y ciertamente tomarás esposa para mi hijo, para Isaac». Esto demuestra que se desaprobaban y que se desestimaban con firmeza los matrimonios con los que no adoraban a Yahvé. Eso sería una forma de deslealtad. Podemos leer en Génesis 26, 34-35 lo que dice: «Y Esaú llegó a tener 40 años de edad. Entonces tomó por esposa a Judí, hija de Beirí, elitita, y también a Bersamat, hija de Elón, elitita. Y ellas fueron una fuente de amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca». No eran creyentes, y en realidad lo que hicieron fue amargarles la vida incluso a los padres. También es importante tener en cuenta que bajo la ley estaban prohibidas las alianzas matrimoniales con personas de las siete naciones cananeas. Eso lo podemos leer también en Daniel 7, del 1 al 4, donde dice: «Cuando Yahvé, tu Dios, por fin te introduzca en la tierra la cual vas para tomar posesión de ella, entonces tendrás que quitar de delante de ti naciones populosas: los hititas, los gilgaseos, y los amorreos, y los cananeos, y los perizitas, y los heveos, y los jebuseos, siete naciones más populosas y más fuertes que tú. Y Yahvé tu Dios ciertamente las abandonará en tus manos, y tendrás que derrotarlas. Sin falta debes de darlas por entero a la destrucción. No debes celebrar ningún pacto con ellas, ni mostrarles ningún favor, no debes formar ninguna alianza matrimonial con ellas. No debes formar ninguna alianza matrimonial con ellas. No debes dar tu hija al hijo de él, ni debes tomar hijas para tu hijo, porque él apartará a tu hijo de seguirme, y ellos ciertamente servirán a otros dioses, y la cólera de Yahvé realmente se encenderá contra ustedes, y él ciertamente te aniquilará deprisa. Sin embargo, a pesar de esta ley, si un soldado podía casarse con una virgen cautiva de otra nación extranjera después de un periodo de purificación durante el cual ella estaba de duelo por sus padres muertos y se deshacía de todas sus conexiones religiosas del pasado. Ese relato también lo podemos leer en Deuteronomios 21 del 10 al 14, donde leemos: en caso de que salgas a la batalla contra tus enemigos y Yahvé tu Dios los haya dado en tu mano y tú los hayas llevado cautivos y hayas visto entre los cautivos a una mujer de forma hermosa y te hayas apegado a ella y la hayas tomado por esposa, entonces tienes que introducirla en medio de tu casa. Ella ahora tiene que afeitarse la cabeza y arreglarse las uñas y quitar de sobre sí el manto de su cautiverio y morar en tu casa y llorar a su padre y a su madre un mes lunar entero. Después de esto debes tener relaciones con ella y debes tomar posesión de ella como novia tuya, y tiene que llegar a ser tu esposa. Y tiene que suceder que si no te has deleitado con ella, entonces tienes que despedirla al grado de su propia alma, pero de ninguna manera debes venderla por dinero. No debes tratar traidoramente después de haberla humillado. También en aquel tiempo existía una especie de pago por la novia, que se le llamaba dote. La dote. Antes de que se concertase el contrato matrimonial, el joven o su padre tenía que pagar al padre de la muchacha la dote o precio de la novia. En Génesis 34, 11 y 12 podemos leer eso, donde dice: entonces dijo Siquén al padre y a los hermanos de ella: halle yo favor a los ojos de ustedes, y lo que me digan lo daré. Suba muy alto el dinero del matrimonial y la dádiva impuesta sobre mí, y me hallo dispuesto a dar según lo que digan, solo que denme a la joven por esposa. En Éxodo 22, 16 dice: ahora bien, en caso de que un hombre seduzca a una virgen que no esté comprometida y efectivamente se acueste con ella, sin falta ha de obtenerla por esposa suya, por el precio de compra. En Samuel 18, 23 leemos: y los siervos de Saúl se pusieron a hablar estas palabras a oídos de David, pero David dijo: es cosa fácil a los ojos de ustedes formar una alianza matrimonial con el rey, cuando yo soy un hombre de escasos recursos y estimado en poco. Esto se debía a que tenía que pagar una dote, claro. Entonces se le hacía mucho pagarle la dote a un rey. Por lo cual Saúl dijo: esto es lo que le dirás a David: el rey no se deleita en el dinero matrimonial, sino en 100 prepucios de los filisteos para vengarme de los enemigos del rey. Y entonces vemos como si había un pago matrimonial. Este hecho se consideraba una compensación, este hecho de la dote, se consideraba como una compensación por la pérdida de los servicios de la hija y por los problemas y gastos que los padres habían tenido al cuidarla y educarla. A veces se pagaba la dote con ciertos servicios a favor del padre, como vemos en Génesis 29, 18, donde dice: y Jacob se había enamorado de Raquel, así que dijo: estoy dispuesto a servir 7 años por Raquel, tu hija menor. En el 20 dice: y Jacob procedió a servir 7 años por Raquel, pero a sus ojos resultaron como unos cuantos días, debido al amor que le tenía. En Génesis 29, 27 leemos: celebra en su plenitud la semana de esta mujer. Después de eso, ciertamente te daré también a esta otra mujer por el servicio que pueda servirme conmigo durante otros 7 años. Y el capítulo 30 de Génesis 15 leemos: ¿no se nos consideraba realmente como extranjeras para con él, ya que nos vendió, de modo que sigue comiendo de continuo hasta del dinero que se dio por nosotras? El pago de la ley de la dote, o el pago matrimonial que se le llamaba. En la ley había un precio de compra determinado para una virgen que no estaba comprometida y a la que seducía un hombre. Como leemos en Génesis 22, 16, dice: ahora bien, en caso de que un hombre seduzca a una virgen que no esté comprometida, efectivamente se acueste con ella, sin falta de obtenerla por esposa suya, por el precio de compra. Había un precio para las vírgenes. Pero también, desde aquel tiempo, pues había una formalización del matrimonio. Es el rasgo central y característico de la boda propiamente dicha. Era la manera solemne de llevar a la novia a la casa del padre o a la casa de su esposo en la fecha acordada. Con este acto se manifestaba el significado del matrimonio, representado por la admisión de la novia en la familia del esposo. En Mateo 1:24 leemos: entonces José, despertando de su sueño, hizo como el ángel de Yahvé le había indicado y llevó a casa a su esposa. Antes de la ley, en los días de los patriarcas, la boda consistía simplemente en lo antedicho. Era un acontecimiento totalmente civil. No había ninguna ceremonia o rito religioso, ni ningún sacerdote oficiaba o daba validez al matrimonio. El novio llevaba a la novia a casa, a su casa, o a la tienda, o a la casa de sus padres. Se daba a conocer públicamente, era un acto que se daba a conocer públicamente. Se reconocía y se registraba. O sea, se reconocía y se registraba. Y el matrimonio ya era válido. En Génesis 24:67 leemos: después Isaac la introdujo en la tienda de Sara, su madre. Así tomó a Rebeca. Ya llegó a ser su esposa. Y él se enamoró de ella. E Isaac halló consuelo después de la pérdida de su madre. Sin embargo, es importante tener en cuenta, sin embargo, que tan pronto como se concertaba el casamiento y los contrayentes estaban comprometidos, se les consideraba como si estuvieran unidos en matrimonio. O sea, tan pronto como se concertaba el casamiento y los contrayentes estaban comprometidos, ya se les consideraba como si estuvieran unidos en matrimonio. Por ejemplo, las hijas de Lot todavía estaban en su casa, bajo la jurisdicción de su padre. Pero a los hombres que estaban comprometidos con ellas se les llamó yernos de Lot, que habían de tomar a las hijas de Lot, que habían de tomar sus propias hijas. Como podemos ver en el relato de Génesis 19:14. Allí leemos: por lo tanto, Lot salió y empezó a hablar a sus yernos, que habían de tomar a sus hijas, y siguió diciendo: levántense, sálganse de este lugar, porque Yahvé va a arruinar la ciudad. Pero a los ojos de sus yernos parecía como hombre que bromeaba. Aunque Sansón nunca se casó con cierta mujer filistea, sino que solo estuvo comprometido con ella, se le llamaba su esposa. En Jueces 14:10 leemos: y su padre continuó bajando a donde estaba la mujer, y Sansón procedió a celebrar un banquete allí, porque de esa manera solía hacer los jóvenes, porque de esa manera solían hacer los jóvenes. En el versículo 17 leemos: pues ella siguió llorándolo encima los 7 días que continuó el banquete para ellos, y el séptimo día aconteció que por fin él se lo declaró, porque ella lo había premiado. Entonces ella declaró el enigma a los hijos de su pueblo. Y en el versículo 20 leemos: y la esposa de Sansón, y la esposa de Sansón vino a pertenecer a un compañero de boda suyo que se había asociado con él. Se le consideraba esposa, aunque todavía no se habían casado, pero sí que estaban comprometidos. La ley decretaba que si una muchacha comprometida cometía fornicación, había que darle muerte a ella y al hombre culpable. Si había sido violada, se tenía que dar muerte al hombre. Sin embargo, cualquier caso que tuviese que ver con una muchacha que no estuviese comprometido, se trataba de manera diferente. Como podemos leer en Deuteronomio 22, del 22 al 27, y allí leemos: en caso de que se halle a un hombre acostado con una mujer poseída por un dueño, ambos entonces tienen que morir juntos, el hombre que estaba acostado con la mujer y la mujer. Así tienes que eliminar de Israel lo que es malo. En caso de que hubiese una muchacha virgen comprometida con un hombre y un hombre realmente la hallara en la ciudad y se acostase con ella, entonces ustedes tienen que sacar a ambos a la puerta de aquella ciudad y lapidarlos. Y ellos tienen que morir. La muchacha por razón de que no gritó en la ciudad, y el hombre por razón de que humilló a la esposa de su semejante. Y tienen que eliminar de en medio de ti lo que es malo. Sin embargo, si es en el campo donde el hombre halló a la muchacha que estaba comprometida y el hombre la agarró y se acostó con ella, entonces el hombre que se acostó con ella tiene que morir solo, y a la muchacha no le debes dar hacer nada. La muchacha no tiene pecado merecedor de muerte, porque tal como cuando un hombre se levanta contra su semejante y verdaderamente lo asesina, sí, a un alma, así es en este caso, porque fue en el campo donde la halló. La muchacha que estaba comprometida gritó, pero no hubo quien la socorriera. Los matrimonios en aquel tiempo, por otra parte, hermanos, los matrimonios en aquel tiempo se registraban bajo la ley, tanto los matrimonios como los nacimientos que resultaban de la unión se inscribían en registros oficiales de la comunidad. O sea que tanto los matrimonios como los nacimientos se registraban, se escribían en registros oficiales de la comunidad. Y por esta razón, nosotros tenemos hoy en día la genealogía exacta de Jesucristo, que podemos leer en Mateo 1, del 1 al 16. Y allí leemos el libro de la historia de Jesucristo, hijo de Abraham. Abraham llegó a ser padre de Isaac. Isaac llegó a ser padre de Jacob. Jacob llegó a ser padre de Judá y de sus hermanos. Judá llegó a ser padre de Pérez y de Celed mediante Tamar. Pérez llegó a ser padre de Hezrón. Bueno, y así podíamos seguir leyendo hasta el versículo 16. En Lucas 3, 23 al 38, también podemos leer la genealogía. Además, Jesús mismo, cuando comenzó su obra, era como de 30 años, siendo hijo, según se opina, de José, hijo de Elí, hijo de Maltab, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Juaní, hijo de José, hijo de Matatías, y así podíamos leer hasta el versículo 38. También podemos comparar esto con Lucas 2, del 1 al 5, donde leemos: ahora bien, en aquellos días salió un decreto de César Augusto de que se inscribiera toda la tierra habitada. Esta primera inscripción se efectuó cuando Quirinio era el gobernador de Siria. Y todos se pusieron a viajar para inscribirse, cada uno según su propia ciudad. Por supuesto, José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser miembro de la casa de la familia de David, para inscribirse con María, quien le había sido dada en matrimonio, según se había prometido, y a la sazón estaba en estado de avanzado gravidez. Sabéis que María, cuando fue a inscribirse con José, ya estaba avanzada en su embarazo. La celebración. Aunque en Israel las bodas no iban acompañadas de ninguna ceremonia, las bodas, aunque no iban acompañadas de ninguna ceremonia, se celebraban con gran gozo, con gran alegría, con gran júbilo. Se celebraban con gran gozo. El día de la boda, la novia se arreglaba con esmero en su propia casa. Primero se bañaba, se untaba con aceite perfumado. Vamos a leer, a comparar esto con, por ejemplo, con Ruth 3.3, donde dice: y tienes que lavarte y untarte con aceite y ponerte encima tus mantos y bajar a la era. No te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y con Ezequiel 23.40, donde dice: y además de eso, cuando empezaron a enviar aviso a los hombres que venían desde lejos, a quienes se envió un mensajero, entonces mira, vieron aquellos para los cuales te habías lavado, pintado los ojos y engalonado con adornos. A veces, ayudada por las sirvientas, se ponían fajas para los pechos y un vestido blanco espléndidamente bordado, dependiendo de su condición social. Esto es muy curioso, hermanos, porque vemos que esta costumbre desde hace miles de años también se celebra hoy, de ponerse un vestido blanco espléndido bordado y se lo ponen así de bonito según la condición social. Hasta desde hace miles de años todavía se celebra esta costumbre de ponerse el vestido blanco. Podemos leer esto en Jeremías 2:32. ¿Puede una virgen olvidar sus adornos, una novia sus fajas para los pechos? No obstante, mi propio pueblo, ellos me han olvidado en innumerables días. En Revelación 19, 7 y 8 leemos: regocijémonos y llenémonos de gran gozo y démosles la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Sí, ella se ha concedido estar vestida de lino fino, brillante y limpio, porque el lino representa los actos justos de los santos. En Salmos 45, 13-14 leemos: la hija del rey está toda gloriosa dentro de la casa. Su ropa tiene engastes de oro. El ropaje tejido será, en ropaje tejido será llevada al rey. Las vírgenes de su séquito, como compañeras suyas, están siendo introducidas a ti. Sí, también podían ser engalonadas con adornos y con joyas, como podemos leer en Isaías 49, 18, donde dice: levanta los ojos todo alrededor y ve, todos ellos han sido juntados, han venido a ti. Tan ciertamente como que vivo yo, es la expresión de Yahvé, de todos ellos te vestirás justamente con adornos y te ceñirás con ellos como una novia. Y en el 61, capítulo 61, 10 de Isaías: sin falta me alborocé en Yahvé, mi alma estará gozosa en mi Dios, porque me ha vestido con las prendas de vestir de la salvación, con las vestiduras sin mangas de la justicia me ha envuelto, como el novio que a modo de sacerdote se pone una prenda sobre su cabeza, y como la novia que se engalana con sus cosas ornamentales. En Revelación 21, 2 dice: y vi también la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía desde Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Después de eso se cubría con una prenda fina, una especie de velo que se extendía de la cabeza a los pies. Eso lo podemos leer en Isaías 3:19, donde dice: los pendientes, los brazaletes y los velos, y los velos. Y en el versículo 23 leemos: y los espejos de mano, y las prendas de vestir interiores, y los turbantes, y los velos grandes. Y los velos grandes, o sea, que había velos grandes que se ponían las novias. Esto explica por qué Labán pudo engañar fácilmente a Jacob, de manera que éste no se dio cuenta de que se le daba a Lea en lugar de Raquel, como leemos en Génesis 29, 23, donde dice: pero resultó que durante la noche recurrió a tomar a Lea, su hija, y a traérsela para que tuviera relaciones con ella. Y en el versículo 25 leemos: de modo que por la mañana resultó que pues era Lea. Por consiguiente le dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No fue por Raquel que serví contigo? Entonces, ¿por qué me has embucado? Rebeca se puso una mantilla cuando se dirigía al encuentro de Isaac, como leemos en Génesis 24:65. Entonces dijo al siervo: ¿quién es aquel hombre que viene andando por el campo a nuestro encuentro? Y el siervo dijo: es mi amo. Y ella procedió a tomar una mantilla y a cubrirse. Un acto que se hace hoy en día, es una costumbre milenaria, este tipo de vestimentas, de trajes y de velo. Este acto simboliza la sumisión de la novia a la autoridad del novio. Es un acto que simboliza la sumisión de la novia a la autoridad del novio. En 1 Corintios 11:5 leemos: pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta avergüenza su cabeza, porque es una y la misma cosa como si fuera mujer con la cabeza rapada. Y en el versículo 10 leemos: por eso la mujer debe tener una señal de autoridad sobre la cabeza debido a los ángeles. Debido a los ángeles. Por otra parte, frecuentemente una prenda hermosa para la cabeza y una guirnalda encima. En Cantar de los Cantares 3:11 leemos: salgan y miren, oh hijas de Sión, el rey Salomón con la guirnalda que su madre le tejió el día de su casamiento y el día del regocijo de su corazón. En Isaías 61:10 leímos: sin falta me alborocé en Yahvé, mi alma estará gozosa en mi Dios, porque me ha vestido con las prendas de vestir de la salvación, con la vestidura sin mangas de la justicia me ha envuelto, como el novio que a modo de sacerdote se pone una prenda sobre su cabeza, y como la novia que se engalana con sus cosas ornamentales. Bueno, pues ya estaban todos guapos, el novio y la novia. Entonces el novio partía de su casa al anochecer y se dirigía a la casa de los padres de la novia, acompañado por sus amigos. Como leemos en Mateo, una referencia tenemos en Mateo 9:15, enseguida Jesús les dijo: los amigos del novio no tienen ningún motivo para lamentarse mientras el novio está con ellos, ¿verdad? Pero vendrá el momento que les ha quitado, entonces se llorará. Los amigos del novio lo acompañaban al novio desde su casa a la casa de los padres de la novia. Desde allí la procesión, acompañada de músicos, cantores y normalmente de personas que llevaban lámparas, se dirigían hacia la casa del novio o la casa de su padre. Después de la casa de la novia, se dirigían con cantores, músicas, normalmente con personas que llevan lámparas, de la casa de la novia a la casa del novio o la casa del padre del novio. Aquellos que se encontraban, las voces de la novia y del novio se oían con alborozo. O sea, que había mucho alborozo, mucho regocijo, gritaban el novio y la novia de voz y de regocijo. Algunos se unían a la procesión, en especial doncellas que llevaban lámparas. Podemos leer todo esto en Jeremías 7:34. Y ciertamente haré cesar de la ciudad de Judá y de las calles de Jerusalén la voz de alborozo y la voz de regocijo, la voz del novio y la voz de la novia, porque el país llegará a ser solo un lugar devastado. En Jeremías 16:9 leemos: porque esto es lo que ha dicho Yahvé de los ejércitos, el Dios de Israel: miren, yo voy a hacer cesar de este lugar ante los ojos de ustedes y en sus días la voz de alborozo y la voz de regocijo, la voz del novio y la voz de la novia. En Isaías 62:5 leemos: Porque tal como una joven toma en posesión a una virgen como su esposa, tus hijos te tomarán en posesión como esposa. Y con el alborozo de un novio y por una novia, tu Dios se alborozará aún por ti. En Mateo 25:1 dice: entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. O sea, nos imaginamos ya cómo eran las bodas en aquel entonces, según lo que estamos hablando, ¿verdad? El novio podía pasar, atentos, el novio podía pasar un tiempo considerable en su casa. El novio podía pasar un tiempo considerable en su casa. Y después, la procesión también podía demorarse antes de partir de la casa de la novia. O sea, esto quiere decir que también se podía demorar después en la casa de la novia, por lo que sería bastante tarde, y algunos de los que esperaban a lo largo del camino podrían adormecer, como la ilustración que dio Jesús sobre las 10 vírgenes, ¿os acordáis, no? El cantar y el alborozo se podía oír a distancia, y los que oían gritaban: aquí está el novio. Los servidores estaban preparados para dar la bienvenida al novio cuando llegase, y los que estaban invitados a la cena de bodas podían entrar en la casa. Después de que el novio y su séquito habían entrado en la casa y se cerraba la puerta, era demasiado tarde para que entraran los invitados que se habían retrasado. Esto lo podemos leer en Mateo 25, del 1 al 12, donde dice: entonces el reino de los cielos llegará a ser semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 eran discretas. Pero las necias tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite, mientras que las discretas tomaron aceite en sus receptáculos con sus lámparas. Como el novio se tardaba, todas cabecearon y se durmieron. Justamente a la mitad de la noche se levantó un clamor: aquí está el novio, salgan a su encuentro. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y se pusieron en orden sus lámparas. Las necias dijeron a las discretas: dennos de su aceite, porque nuestras lámparas están a punto de apagarse. Las discretas contestaron con las palabras: tal vez no haya suficiente para nosotras y ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes. Mientras ellas iban a comprar, llegó el novio, y las vírgenes que estaban, la puerta fue cerrada. Después vinieron también las demás vírgenes y dijeron: Señor, Señor, ábrenos. En respuesta, él les dijo: les digo en verdad, no las conozco. En Mateo 22, del 1 al 3, leemos: tomando de nuevo la palabra, Jesús volvió a hablar. Ha llegado a ser semejante a un hombre, un rey. Ha llegado a ser semejante el reino de los cielos a un hombre, un rey, que hizo un banquete de boda para su hijo y envió a sus esclavos a llamar a los invitados al banquete de bodas, pero ellos no quisieron venir. En Génesis 29:22 leemos: ante aquello Labán reunió a todos los hombres del lugar e hizo un gran banquete. O sea, que los novios y la novia se ponían todos guapos, se ponían maravillosos. Después el novio, todo guapo y todo preparado. Y en la casa de la novia se podía demorar por un poco de tiempo. Y después, cuando ya salía de la casa de la novia con la novia para llevarla a su casa, a la casa de su padre, había una gran procesión de los amigos del novio, de la novia, de las personas que llevaban las lámparas, de músicos, y había una gran fiesta, un gran alborozo, un gran regocijo que acompañaban toda aquella procesión. Y mucha gente pues tomaba mucho interés en la procesión. El novio y la novia gritaban con gozo, con alegría. Era verdaderamente la festividad de una boda. Y después pues la boda también se las bodas también se celebraba un gran banquete, se celebraba un banquete como el que dice Jesucristo. Y por supuesto, pues había una persona que se encargaba de invitar al banquete de bodas, había una persona que se encargaba de invitar a la gente al banquete de bodas. Y en aquel tiempo, hermanos, es muy importante tener en cuenta que se consideraba un gran insulto rehusar a la invitación de un banquete de boda. El rehusar a un banquete, a la invitación de un banquete de boda, se consideraba un gran insulto, rehusar a eso. En Mateo 22, 28, leemos: luego dijo a sus esclavos: el banquete de bodas, por cierto, está listo, pero los invitados no eran dignos. Los invitados no eran dignos, porque rehusaron a aceptar la invitación. En aquella ocasión, a los invitados se les proporcionaba también, se les podía proporcionar trajes. Por ejemplo, como leemos en Mateo 22, 11, donde dice: cuando el rey entró para inspeccionar a los convidados, alcanzó a ver allí un hombre no vestido con traje de bodas. Y con frecuencia, aquel que había extendido la invitación era quien designaba los lugares que se debían ocupar. Con frecuencia, aquel que había extendido la invitación al banquete de bodas y a la boda era quien destinaba el lugar que se debía ocupar. Por eso Jesucristo, en Lucas 14, del 8 al 10, leemos: cuando alguien te invita a un banquete de bodas, no te recuestes en el lugar más prominente. Puede que alguien con más distinción que tú haya sido invitado por él en ese tiempo, y que venga el que los invitó a ti y a él y te diga: deja que éste tenga el lugar, y entonces tendrás que irte con vergüenza a ocupar el lugar más bajo. Pero cuando se te invita, vete y reclínate en el lugar más bajo, para que cuando venga el que te haya invitado te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás honra delante de todos los demás convidados contigo. Y bueno, ya voy a acabar la charla, pero voy a nada más 2 minutos más para explicar el tema, un tema aquí, y ya finalizamos con la charla. Como vimos, se consideraba un gran insulto el rehusar a la invitación del banquete de bodas, y sabemos que hoy en día se está haciendo una invitación similar al banquete de bodas del rey Jesús. Había una persona importante también, que era el amigo del novio. Y el amigo del novio desempeñaba un papel muy importante en la celebración de la boda. Se le consideraba como aquel que unía a los novios. Se regocijaba cuando oía la voz del novio conversando con la novia, y sentía contento de haber visto su labor bendecida con un final feliz. Esto lo podemos leer en Juan 3:29, donde dice: y el que tiene a la novia es el novio. Sin embargo, el amigo del novio, cuando está de pie y lo oye, tiene mucho gozo a causa de la voz del novio, y por eso ese gozo mío se ha hecho pleno. Atención, hermanos, porque esto es muy importante, y con esto ya acabo la charla. Después de la cena, ya vimos todo lo que fue la boda, la procesión, todo eso, y después había el banquete de bodas, que era la cena. Después de la cena, el esposo llevaba a su novia a la cámara nupcial. Después de la boda, el esposo llevaba a la novia a la cámara nupcial. En Salmos 19:5 leemos: y este es como un novio cuando sale de la cámara nupcial, se alboroza, como lo hace un hombre poderoso, de correr en una senda. En Joel 2:16 dice: reúnan al pueblo, santifiquen una congregación, junten a los viejos, reúnan a los niños y a los que maman del pecho. Que salga el novio de su cuarto interior y la novia de su cámara nupcial. O sea, después de la celebración de la boda, de la procesión, del banquete de bodas, el esposo lleva a la novia a la cámara nupcial. En la noche de bodas se usaba una tela o prenda, y después se guardaba y se daba a los padres de la esposa para que las señas de la sangre de la virginidad de la muchacha constituyera una protección legal para ella en el caso de que más tarde se la acusase de no haber sido virgen o de haber sido una prostituta antes de la boda. De otra manera, podrían lapidarla por haberse presentado el matrimonio como una virgen sin mancha y haber acarreado gran oprobio a la casa de su padre. Esto lo podemos leer en Deuteronomios 22, del 3 al 21, donde dice: en caso de que un hombre tome esposa y realmente tenga relaciones con ellas y le haya cobrado odio y la haya acusado de hechos escandalosos y le haya acarreado mala fama y le haya dicho: esta mujer que me ha dado y procedía a acercarme a ella y no hallé en ella prueba de virginidad y no hallé en ella prueba de virginidad, y el padre de la muchacha y su madre entonces tienen que llevar y presentar la prueba de la virginidad que se hacía después del banquete de bodas de la muchacha a los ancianos de la ciudad, a la puerta de esta. Y el padre de la muchacha tiene que decirle a los ancianos: yo di a mi hija a este hombre por esposa y él le cobró odio. Y sucede que la está acusando de hechos escandalosos diciendo: he hallado que tu hija no tiene prueba de virginidad. Ahora bien, esta es la prueba de la virginidad de mi hija. Y tienen que extender la mano delante de los ancianos de la ciudad. Y los ancianos de la ciudad tienen que tomar al hombre y disciplinarlo. Y tienen que multarlo con 100 siclos de plata y darlos al padre de la muchacha, porque él acarreó mala fama a una virgen de Israel. Y ella continuará siendo esposa suya. A este no se le permitirá divorciarse de ella en todos sus días. Sin embargo, si esta cosa ha resultado ser verdad, que no se halló prueba de virginidad en la muchacha, entonces ellos tienen que sacar a la muchacha a la entrada de la casa de su padre y los hombres de la ciudad tienen que lapidarla y ella tiene que morir porque ha cometido una locura deshonrosa en Israel al haber cometido prostitución en la casa de su padre. Así tienes que eliminar de en medio de ti lo que es malo. Esta costumbre de guardar la tela ha continuado vigente en algunos pueblos de Oriente Medio hasta el día de hoy, hasta tiempos modernos, hasta tiempos recientes. Incluso en muchas tribus tribales de gitanos y otras comunidades también se guarda la prueba de la virginidad de la novia como prueba de eso. Esto demuestra lo importante que era cuando que la esposa llegara virgen hasta que se consumara el matrimonio. Y bueno, hasta aquí la primera parte de este estudio, que espero que os sirva de edificación. Como veis, hay muchas costumbres milenarias que todavía se celebran hoy en día de las bodas. O sea, desde hace miles de años todavía se celebran hoy en día. Bueno, os paso palabra, hermanos.
Gracias, Envy. Gracias por el estudio bíblico. Entonces, bueno, nada, si tenéis algo de lo que tengamos que comentar, si tenéis algo que decir sobre este asunto del matrimonio o sobre cualquier otro tema, hermanos, pues ya sabéis, tenemos palabra. Ya sabéis lo que dijo Pablo: más vale casarse que quemarse. Más vale casarse que quemarse. ¿Qué entendéis vosotros por esa frase de Pablo? Más vale casarse que quemarse.
Hombres, yo entiendo que él mismo lo explica en su palabra. O sea, si una persona está comportándose de una manera indebida y dice que está encendido de pasión constantemente, no puede evitar el estar encendido de pasión constantemente y digamos que le perturba constantemente con pensamientos sexuales o actitudes que no son apropiadas para una persona santa. Y eso, pues entonces, si va a estar incómodo y no va a estar a gusto y va a estar siempre pensando en eso, pues mejor es que se case, en vez de no estar encendido constantemente de pasión. Eso es lo que yo entiendo. Paso palabra.
Pues sí, yo también lo entiendo así, Envy. Efectivamente. Quemarse. Hay otros que lo entienden quemarse en el lago de fuego. Más vale casarse que quemarse en el fuego. Otros lo entienden en el sentido pasional, de pasión, de no quemarse en la pasión. Yo creo que se puede interpretar de las dos formas. Las dos formas son correctas.
Hombre, hay una cosa que está muy clara. Si hay algo bonito que hizo Dios, es la mujer. La Torre Eiffel es bonita. Y por de noche es más bonita todavía. Pero la mujer es mucho más bonita con diferencia. La mujer es la cosa más bonita que hizo Dios para el hombre. Y por supuesto, para la mujer, seguro que la cosa más bonita que hay en el mundo es el hombre, es la cosa más bonita que hay. Y lo que le puede dar un hombre a una mujer o una mujer al hombre, eso es algo que es maravilloso, es muy grande, ¿no? Porque el hombre te puede empujar puede empujar a la mujer a ella misma, y la mujer puede empujar al hombre a sí mismo y ayudarse a amar más, o amarse más, o encontrarse más a sí mismo. O sea, porque pueden llegar a vivir en un regocijo de amor, que es lo que dice la Biblia, ¿no? Que vivas en éxtasis con tu compañera, que estés gozando, disfrutando de su amor en éxtasis, regocijándote, disfrutando a plenitud de, con la esposa de tu juventud. O sea, ¿por qué? Porque es la manera de, digamos, una manera de envolverse o de regocijarse en el amor. Es una bendición muy grande, ¿no? También dice el apóstol Pablo que nos protege de eso, de que vamos a tener tribulación en la carne, va a haber tribulación en la carne. Bueno, pero no olvidemos nunca que el matrimonio es una institución bendita y divina, y no tiene absolutamente nada de malo casarse. El apóstol recomienda que si te quieres dedicar por completo a Dios o a Cristo, recomienda mejor no te cases, dedícate por completo a Dios y a Cristo. Pero si tú te gusta mucho una mujer, o echas mucho de menos a una mujer, o necesitas una mujer, pues entonces no tiene nada de malo, cásate. O sea, no, eso no tiene nada de malo. No olvidemos nunca que el matrimonio es una institución divina, divina, bendecida por Dios, y que es algo maravilloso. Y es más, en algunos casos la mujer puede ayudar al hombre a que el hombre sea mejor cristiano y ayudarle para que el hombre dedique más tiempo a Dios. Y efectivamente, y el hombre a la mujer igual. O sea, que no tiene nada de malo casarse, ni mucho menos. Aunque se recomiende la soltería, pero no.
No, todo lo contrario. Incluso, ¿sabéis que el apóstol Pablo dijo que una de las señales de la apostasía a los postreros tiempos sería que prohibirían el matrimonio, prohibirían el casarse? Ya lo dijo Pablo ahí en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a leer el pasaje porque es muy interesante. Es una de las señales de la apostasía de los apóstatas de los últimos tiempos, que prohibirían el matrimonio. Es en 1 Timoteo capítulo 4. Vamos a ir a leer a partir del verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿En qué consistirían estas doctrinas de demonios? Pues dice, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, es decir, prohibirán el matrimonio, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Quiénes son los que prohíben el matrimonio, prohíben casarse? La Iglesia Católica Romana. Como sabéis, la Iglesia Católica Romana es la gran ramera y prohíbe el matrimonio, prohíbe casarse. ¿A quiénes? Pues a sus sacerdotes. A estos sacerdotes les prohíbe el matrimonio, lo cual pues es un semillero de todo tipo de pues de inmundicias, de pedofilias, de irse con prostitutas, al prohibir el matrimonio a estas personas, a estos varones. Entonces es una de las señales de la apostasía, y donde más se refleja pues es en la Iglesia Católica Romana, que es la que, por medio de la ley del celibato, que como sabéis es una ley totalmente antibíblica y anticristiana, inventada por la gran ramera, la Iglesia Católica Romana, pues por medio del celibato prohíben el matrimonio a sus sacerdotes. Es una de las señales de la apostasía.
Sí, yo también quería comentar de que otra de las cosas que hizo no solo la Iglesia Católica, sino otras iglesias, otros tipos de adoraciones, fue prohibir las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Incluso se comenta que hace tiempo incluso decían los sacerdotes y todo esto, que el mirar a tu esposa con lujuria, con concupiscencia, con deseo, que era pecado. Entonces, si no puedes mirar a tu mujer para desearla y para tenerla, ¿a quién vas a mirar? Y sabemos que eso es un acto también completamente antibíblico, puesto que la Biblia dice, y es una norma, de que tanto el hombre como la mujer tienen que disfrutar a plenitud de las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y el hombre tiene que satisfacer a la mujer y la mujer tiene que satisfacer al hombre. Es un mandato bíblico, es un mandato bíblico, o sea que es algo totalmente contrario. Y esto que estoy diciendo, que parece una tontería, no lo es, porque muchas personas han vivido tremendamente frustradas por culpa de esto, de lo que han dicho los curas, pero completamente frustradas. Otras personas se han cargado de hijos porque pensaban que que solamente se podían tener relaciones sexuales para tener hijos, y se han cargado de hijos, o sea, que han traído una serie de problemas, una serie de frustraciones, una serie de confusión mental, una serie de problemas muy, muy serios. Estamos hablando de cosas que no sabemos lo que han repercutido todavía en muchas personas, pero imaginaros una mujer que sea devota, católica, creyente, y que ahora está casado con su marido, que está loca por él, que está enamorada de él, y él también de ella,
y que se tengan que andar cortando pues, de tener relaciones sexuales, porque piensan que van a cometer un pecado para Dios y que por eso Dios los va a mandar al infierno y se van a quemar allí en toda la eternidad en un infierno de fuego atormentada por los demonios. O sea, eso lo hizo la Iglesia Católica. Y yo sé positivamente que eso es así. Mira, yo conocí a los Hare Krishnas, que es una religión hindú, y ellos también decían que la persona que se acostaba con su esposa, a no ser para tener un hijo, que era que como si tratara a su esposa como si fuera una ramera. Era como si tratara a su esposa como si fuera una ramera. O sea, tú tienes tu esposa y vas a tener relaciones sexuales con ella para no tener hijo, y es como si trataras a tu esposa como si fuera una ramera. Y yo solo sé porque estuve entre ellos. Para ellos es una ley, como para nosotros hay otras leyes, ¿no?
O sea que... Porque esa es la bajada, ¿no? No sabía yo que los Hare Krishna enseñaban esa semejante disparate. Y además dentro del matrimonio, sexualmente hablando, vale todo, ¿eh? Eso es importante. Dentro del matrimonio vale todo. Dentro de la pareja. Ya sabes a lo que me refiero cuando digo que vale todo. Sexualmente vale todo dentro del matrimonio.
Hay un texto muy bonito en Proverbios que podemos leer en Proverbios, que habla de una manera muy poética. Bueno, después os lo busco y os lo leo. Sobre las relaciones sexuales dentro del matrimonio, donde se invita a la pareja a regocijarse por completo y a estar en éxtasis constante, disfrutar. Está hablando de una manera poética, o sea, del acto sexual, de disfrutar del hombre de la mujer y de la mujer del hombre, y punto y final, disfrutar a plenitud.
Ah, sí,
eso es una bendición. A mí, en este estudio que os di, me llamó mucho la atención la cantidad, por eso las enfaticé también, de costumbres milenarias que todavía se celebran hoy por toda la Tierra. En casi todas las culturas se celebran estas costumbres milenarias, ¿eh? Y es muy curioso, ¿no? O sea, cómo las costumbres de hoy en día, en muchos aspectos de la vida, vienen desde hace miles y miles de años, ¿eh? Y ahí están, vigentes, ¿eh? Increíble, ¿verdad? Y bueno, y algunas de ellas pues tienen incluso un significado. Por ejemplo, ponerse los velos, que es un acto de sumisión de la mujer al hombre. De eso, en el otro estudio que vamos a dar, vamos a hablar más profundamente, y va a ayudar a muchas personas a quitarse ese pensamiento que tienen, que dicen que la Biblia que rebaja a la mujer y todo eso es una estupidez redomada, o sea, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con otra. Y vamos a ver de qué manera tan bonita y tan amorosa expresa la Biblia la relación entre el hombre y la mujer, ¿no? Y el que el hombre sea la cabeza de la mujer, eso no quiere decir que la mujer sea una cosa ahí degradada o rebajada o humillada, como quieren hacer ver algunas personas, ¿no? Sino a lo mejor es todo lo contrario, ¿no? O sea, los arreglos de nuestro Creador siempre son lo mejor para nosotros, eso es evidente.
Muy bien, hermano Envi. A ver, si algún hermano más quiere aportar alguna cosita sobre el asunto del matrimonio, sobre cualquier otro tema, si queréis hablar de cualquier otro asunto profético, apocalipsis, profecías de la Biblia, cualquier otro tema. Bueno, pues el asunto de las entrevistas al señor Adrián Salvucci, a ver si la semana que viene, bueno, esta semana, a ver si me concede alguna entrevista más, porque tengo varias preguntas que hacerle a Adrián Salvucci, a ver si me concede alguna entrevista más. Y la publico en internet. Sabéis, hay dos entrevistas que están muy bien. Que los que no hayáis bajado las entrevistas, Adrián Salvucci, os recomiendo que las escuchéis, que las bajéis. A ver si esta semana me concede alguna más. Bueno, pregunta Carlos Amador si podríamos hablar de las dos genealogías, de Jesús que aparecen en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas. Ahí, como sabéis, se habla de dos genealogías, una por parte de María y a otra por parte de José. Entonces ya hablaremos sobre este asunto de las dos genealogías de Cristo.
Bueno, que sepáis que yo tengo preparado un estudio, un super estudio, lo estuve escuchando hoy otra vez, muy muy bueno, sobre el gobierno mundial, muy bien documentado, está bastante bien preparado ya, y os va a gustar mucho porque está muy bien documentado y no deja lugar a dudas que el propósito de la élite mundial es llevar todo a un gobierno mundial, ya está todo enfocado hacia eso, y parece que eso ya no se puede parar, o sea, eso ya está en marcha todo, y se está todo ya encaminado hacia eso, hacia un gobierno o un orden mundial, que está profetizado en la Biblia,
efectivamente,
y que nosotros debemos estar listos para ello. Es muy interesante saber.
Es el nuevo orden mundial que además va a durar 42 meses, dice el Apocalipsis, 3 años y medio. Los cristianos no estamos en contra del gobierno mundial. Vamos a ver, los cristianos creemos en un gobierno mundial que va a ser el gobierno mundial de Cristo cuando esté reinando sobre la tierra. Eso va a ser un gobierno mundial. Lo que estamos en contra de los cristianos es del gobierno mundial, del mal gobierno mundial. El mal gobierno mundial liderado por personas, por hombres ambiciosos, por personas malvadas, por personas guiadas por Satanás. Ellos lo que quieren es un gobierno mundial, un nuevo orden mundial, pues basado en la expoliación, basado en la avaricia, basado en el asesinato. Ese es el nuevo orden mundial malvado. Pero claro que queremos nosotros en el gobierno mundial, en un nuevo orden mundial que el Señor Jesús va a traer a la tierra cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces va a comenzar el nuevo orden, el verdadero nuevo orden mundial, el verdadero gobierno mundial, liderado, como sabéis, por el emperador del universo, por Jesús, y por sus santos mártires resucitados, glorificados. Esos van a ser los que van a gobernar en la tierra durante ese periodo, durante ese gobierno mundial, que va a ser pues el reino de Dios, el reino de Dios en la tierra.
Bueno, también podríamos hablar, bueno, los temas escatológicos, a mí también me interesan bastante, también lo que es el ecumenismo, que es lo que estamos viendo en estos últimos tiempos, cómo se está globalizando todo, la economía, las religiones, y también yo creo que sería interesante un tema escatológico también que pudiéramos abordar por este medio.
Sobre el ecumenismo, ¿no? La unión de las religiones, pues eso, claro. Es lo que, exactamente, eso va a ocurrir también. Va a haber una unión durante el gobierno mundial de la bestia, una unión de las religiones. Va a haber una religión única mundial que va a ser el satanismo, la adoración a Satanás y el bestialismo, es decir, la adoración a la bestia, al falso Mesías. Esa va a ser la religión que va a ser la religión que va a imperar en la tierra durante ese periodo de 42 meses. La religión del satanismo, repito, y del bestialismo o adoración a la bestia. ¿Cómo lo sabemos esto? Pues lo sabemos por un versículo de la Biblia que se encuentra en Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leerlo para que veáis, vamos a ver cuál va a ser la religión del gobierno mundial de la bestia. No va a ser ni el catolicismo, no va a ser la Iglesia Católica Romana, ni el protestantismo, ni el maometismo. Va a ser el satanismo. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13. Dice lo siguiente. Es el verso 4, Apocalipsis 13, verso 4, dice: y adoraron al dragón. El dragón es Satanás, según el libro del Apocalipsis. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Por lo tanto, va a ser la adoración, durante ese periodo de tiempo, la adoración hacia quién va a ser: hacia Satanás y hacia la bestia. Esa va a ser la religión del nuevo orden mundial, del gobierno mundial. Adoración a Satanás, satanismo, y la adoración al falso Mesías, a la bestia del Apocalipsis, que menciona aquí. La Iglesia Católica Romana y todas sus hijas rameras, todas ellas habrán sido destruidas por la bestia, como sabéis, y sus 10 reyes aliados. Dice el Apocalipsis que la van a destruir con fuego, a esa gran ramera, a esa Babilonia la Grande. Esas religiones habrán sido destruidas. Y la religión que se va a implantar pues va a ser esta, el satanismo y la adoración al falso Mesías.
Sí, yo siempre que predico a la gente, siempre doy testimonio a la gente, le digo que esa es la primera señal que van a ver. Cuando vean eso, que se preparen para todo lo demás, porque sabemos que eso está profetizado, lo que Dios profetiza con toda seguridad se va a cumplir, porque se va a cumplir, y sabemos que inmediatamente después de que caiga el imperio mundial de la religión falsa, lo que es Babilonia la Grande, la madre de las rameras, con todas sus hijas rameras, entonces se implanta definitivamente ya el gobierno mundial de la bestia y sabemos lo que hay, sabemos que queda un corto espacio de tiempo, entonces aquí ya sabemos que quedan esos 42 meses, esos 1.200 días y quedan esos 3 años y medio o 3 tiempos y medio y es cuando llega el fin, y es cuando llega el fin. Después no sabemos si esos días se acortarán a causa de los escogidos, porque dice que a lo mejor esos días se acortan a causa de los escogidos, y después ya viene Cristo con poder y gran gloria, y quien tiene que sabemos quién va a vencer esa gran batalla, ¿no? Eso ya ya lo sabemos quién va a vencer, ni quien decir tiene quién la va a vencer. Además, Revelación lo deja muy claro en el capítulo 19, en el versículo 19 dice y vi a la bestia salvaje, que se refiere a los gobiernos de la tierra, además lo especifica después porque dice, vi a la bestia salvaje y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que iba sentado en el caballo, o sea que es Jesucristo, y contra su ejército. Y la bestia salvaje fue prendida, junto con ella el falso profeta, que ejecutó delante de ella las señales con las cuales extravió a los que recibieron la marca de la bestia salvaje y a los que rendieron adoración a su imagen. Y después dice, estando todavía vivos, ambos fueron arrojados al lago que arde con fuego y azufre. O sea, el lago de fuego y azufre que arde con azufre. O sea, que vemos que quiere decir que tiene que esta gran batalla que se va, que va a haber, pues que la va a ganar Jesucristo. Y este es, esta bestia salvaje con, junto con sus reyes y con sus ejércitos y con el falso profeta serán arrojados vivos al lago que arde con fuego y azufre. Y después dice que los demás fueron muertos con la espada larga de del que iba sentado en el caballo, o sea, de Jesucristo, y la espada que salía de su boca, y que todas las aves se sacieron de las carnes de ellos, o sea, ni siquiera van a ser enterrados estas personas. Sabemos claramente lo que va a ocurrir en poco tiempo, y es bueno estemos alerta para todo esto.
Lo que pasa es, bueno, cuando el Apocalipsis habla de la bestia salvaje, de esa bestia, este salvaje se está refiriendo al falso Mesías, a una persona, a un emperador mundial que va a venir, se le llama la bestia en el Apocalipsis, ¿eh? Y los 10 reyes aliados van a ser 10 reyes que van a estar aliados a este emperador, a la bestia. Pero cuando la Biblia habla de la bestia salvaje, no se está refiriendo a los gobiernos en plural, sino que se está refiriendo a un gobierno y a un emperador que va a dirigir este gobierno, este imperio, a un emperador que se le llama la bestia. ¿Por qué sabemos que va a ser un ser humano, que va a ser un emperador? Porque el Apocalipsis capítulo 19 dice bien clarito que la bestia, juntamente con su aliado, el falso profeta, van a ser capturados, van a ser apresados y arrojados vivos a un lago de fuego, va a ser apresado y arrojado vivos a un lago de fuego. Por lo tanto, significa que van a ser dos personajes. La bestia y el falso profeta serán dos seres humanos, dos personajes que van a ser apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Por lo tanto, repito, cuando el Apocalipsis habla de esta bestia salvaje, no se refiere a gobiernos en plural, se está refiriendo a un ser humano, a un tipo que se hará pasar por el Mesías, se hará pasar por Jesús. Y va a ser capturado cuando Cristo venga y va a ser arrojado vivo, vivo, no muerto, sino vivo, va a ser arrojado a un lago de fuego. Eso lo tenemos que tener claro, lo que enseñan los testigos de Jehová. Cuando dicen que la bestia son los gobiernos en plural, eso no es cierto, eso es falso. La bestia se refiere a un personaje, a un ser humano, a un individuo que va a gobernar la tierra durante 42 meses, durante 3 años y medio. Y cuando Cristo venga, pues va a ser capturado y arrojado vivo a un lago de fuego. Esa es la bestia, va a ser el falso Mesías, la bestia. Luego vienen los testigos de Jehová y sueltan el cuento chino de que la bestia son los gobiernos en plural. No es cierto. La bestia, repito, va a ser un ser humano.
Bueno, hay que tener en cuenta que también en la Biblia a todos los, a los gobiernos y a los poderes políticos y eso se representa como, como bestias, y con todos los gobiernos son representados con, como bestias,
sí,
y los cuernos como poderes y todo eso.
En el libro de Daniel, efectivamente, a varios, a los gobiernos, a los imperios como bestias, efectivamente, pero el Apocalipsis habla de una bestia en singular, una bestia, no muchas bestias, sino una bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que representa un gobierno, a un imperio que se va a implantar en la tierra, un gobierno. Pero como todo gobierno, ¿qué es lo que hay? Hay un gobernante, hay un emperador. Ese gobierno mundial que se va a implantar en la tierra va a tener un gobernante, va a tener un emperador supremo, que es llamado en el Apocalipsis la bestia. Cuando el Apocalipsis habla de la bestia, se refiere a un gobierno y a su emperador, a su líder, a su emperador. Eso es la bestia. Por eso es que dice el Apocalipsis, repito, que va a ser capturado ese emperador, esa bestia, y arrojado vivo a un lago de fuego. ¿Cómo puede ser capturado y arrojado vivo al lago de fuego si no es una persona? Solamente una persona puede ser capturada y arrojada viva a un lago de fuego. Por lo tanto, tiene que ser una persona. Esa bestia va a ser un emperador que va a ser el que va a liderar, va a encabezar un imperio, un gobierno que va pues va a gobernar en la tierra durante 3 años y medio, 42 meses. El famoso nuevo orden mundial, el famoso ese nuevo orden mundial el que tanto hablan los Illuminati y todo esto, pues va a estar liderado por un falso mesías, un emperador, y ese será la bestia. Bueno, Carlos Amador pregunta en el chat: ¿Puedo explicar un poco sobre la bestia, que era, que no es, y que es también el octavo y está entre los siete? Bueno, y también dice el Apocalipsis, era y no es, y está por subir del abismo e ir a la perdición. La bestia ya existió antes de que fuera escrito el libro del Apocalipsis. Lo dice bien clarito el libro del Apocalipsis. Era. Esa bestia era, existió antes de fuera escrito el libro del Apocalipsis. ¿Y qué bestia era esa? Que persiguió a los santos, curiosamente, durante 3 años y medio, también durante 42 meses. Esa bestia se llamaba Nerón, el emperador Nerón. Nerón persiguió a los cristianos antes de que fuera escrito el Apocalipsis. Los persiguió durante 42 meses, durante 3 años y medio. Fue una persecución que comenzó en el año 64 después de Cristo y terminó en el año 68. Esa bestia existió en la tierra. No era Juan Pablo II ni nada de eso. Esa bestia fue Nerón. Nerón murió, fue al abismo y va a volver a resurgir. Saldrá del abismo. El falso mesías que va a venir en el futuro, hermanos, será el Nerón restaurado, será el nuevo emperador Nerón. Va a volver a perseguir a los santos durante 3 años y medio. Nerón vivificado, efectivamente, como dice el hermano Mar aquí en el chat, será Nerón vivificado. Y eso, esto que estoy diciendo, hermanos, no es algo que me haya inventado yo, es lo que creían los cristianos de los primeros siglos. Ellos también enseñaban, hermanos, que el emperador Nerón, al final de los tiempos, viviría de nuevo, resurgiría, saldría del abismo y volvería a perseguir a los verdaderos cristianos. Esto lo creían, lo enseñaban los primeros cristianos. Esto lo podéis comprobar si miráis, estudiáis, investigáis un poquito en internet. Veréis que los primeros cristianos tenían la historia, la llamada leyenda del Nerón revivido. Ellos enseñaban que la bestia sería, al final de los tiempos, sería el Nerón revivido, el emperador Nerón revivido.
Bueno, aquí en Revelación capítulo 13 se habla de una bestia salvaje que asciende desde el mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 7 diademas, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. Y habla de esta bestia salvaje que dice que es semejante a un leopardo, con sus pies que eran como los de un oso, y su boca era como la boca de un león. Y bueno, esto se explica que es una conflagración de naciones, como puede ser la ONU, las Naciones Unidas. Y después en el versículo 11 habla de otra bestia salvaje que ascendía también de la tierra y que tenía 2 cuernos como un cordero, pero una cabeza, y empezó a hablar como un dragón. Y dice que esta ejerce toda la autoridad sobre la primera bestia salvaje. O sea, que está hablando de varios tipos de bestias, ¿no? Y yo siempre entendí que las bestias en la Biblia se refiere a potencias, a gobiernos, a potencias políticas, a gobiernos. ¿Eh? Sí, y eso parece, sí, que se habla de una unión de gobiernos y después de otra bestia también. O sea, y bueno,
eso es cierto, pero los gobiernos esos imperios, ¿qué es lo que tienen? Tienen un líder, tienen un emperador, tienen un rey, ¿eh? Entonces, cuando se habla de la bestia, nos estamos refiriendo al imperio, al gobierno, que es lo mismo, al imperio, pero encarnado en la persona del emperador. Eso es la bestia. Lo mismo va a pasar con el nuevo orden mundial, el último gobierno mundial que va a venir a la tierra, el gobierno mundial de la bestia. Va a estar liderado, ese imperio va a estar liderado por un emperador, por un falso mesías. Eso es la bestia, según la Biblia. Es un reino, es un imperio, efectivamente, pero como todo imperio, ¿por quién está liderado? Por un emperador. Pues eso será la bestia.
Tengo un estudio buenísimo sobre ese tema. Lo que pasa es que estuve mirándolo y dura 1 hora y cerca de 30 minutos. Pero es que es para escucharlo entero, porque está muy, muy, muy bien, ¿eh? Se hace un poco largo y tal, pero bueno, se hace largo porque es muy entretenido y porque hay una información tan extensa y tan variada que resulta entretenido. O sea, no te aburre ni te cansa, ni mucho menos, o sea, por la variedad que tiene y por lo... Es apasionante ese estudio que tengo listo. Está muy, muy bien. Y tengo ganas de darlo también, pero también me pasa como con otros estudios, que me gustaría darlo, poderlo darlo entero, de pie, para que quede todo ahí
porque
grabado.
Envi,
está muy bien,
¿eh? Envi, porque hay un error, por ejemplo, de los testigos de Jehová. La secta esta de los testigos de Jehová dicen que la bestia del Apocalipsis son las Naciones Unidas. Es lo que enseña, que es la ONU. Pero claro, dicen que es la ONU, pero el Apocalipsis dice que la bestia va a ser un gobierno mundial, pero con un emperador encarnado en la persona de un líder, de un emperador mundial. ¿Eh? Porque va a ser capturado y arrojado vivo a un lago de fuego cuando Cristo venga. Entonces, los testigos de Jehová omiten que la bestia será también un emperador, un líder. Eso lo ocultan los testigos de Jehová. Nos pretenden hacer creer que la bestia es la ONU. Pero es que resulta que, según la Biblia, la bestia es eso. Es un gobierno mundial encabezado por un emperador, por un líder, por un gobierno mundial. Encabezado por un... Igual que el Imperio Romano, estaba el Imperio Romano. Y luego, ¿quién era? ¿En dónde estaba encarnado el Imperio Romano? ¿Quién encarnaba el Imperio Romano? Pues el emperador, los emperadores. Esa es la bestia.
Lo que está claro es que todo el tema ese del gobierno mundial y del este todavía no está completamente formado. Está, digamos, perfilado, ya está más o menos, se está haciendo poco a poco, ¿no? Porque, bueno, tenemos en primer lugar la Sociedad de las Naciones Unidas. Primero era otra organización que cayó, después volvió a resurgir y salió como la Sociedad de las Naciones, o sea, la Sociedad de las Naciones Unidas, con una sola moneda, que es el euro. Ahora también ya se hizo otra sociedad unida, parecida a la ONU, que es la Sociedad Africana, que comprende todos los países africanos menos Marruecos. Después tenemos, se está fraguando también la Sociedad Asiática, en la cual están involucrados los tres países más poderosos del mundo, o sea, económicamente hablando, como por ejemplo, como son China, Corea y el otro país, no sé si, no me acuerdo, que es Pakistán. Y después está la otra sociedad que ya se está fraguando, está hecha a lo que se también en las escondidas, pero que ya salió la luz, ya todo el mundo la sabe cuál es, que es la sociedad norteamericana, compuesta por Estados Unidos, Canadá y México, y que también ya tienen una moneda, que por lo visto tienen una supuesta moneda, que es el Amero, y que por lo visto, según dicen, que tienen miles de millones de monedas hechas, según dicen. O sea, y entonces los comentaristas de todo este tema dicen que todos estos conflagraciones de naciones se están haciendo individualmente, pero que detrás de ellas están la misma élite de personajes, o sea, los que están subvencionando todo esto, los que están preparando todo esto por detrás, entre bastidores, son los mismos personajes, son las mismas entidades y corporaciones multimillonarias financieras, que son los que están detrás de esos. Es una élite, un grupo de personas que están en las sombras, y que son los que gobiernan en realidad todo el mundo, en todos los aspectos, no solamente gobiernan esto, sino también los gobiernos y todo, o sea, y dicen que van, o sea, a su debido tiempo, todas estas asociaciones que están haciendo ellos, como es la Asociación Africana, la Asociación Asiática, la Asociación Norteamericana y la ONU, y lo que se forme, pues todos esos después se van a reunir, a su debido tiempo, se reunirán todos juntos con un mismo... Incluso ya tienen establecidos los propios ejércitos para defender la explotación y los recursos de las naciones como a ellos les da la gana, por ejemplo, en África y todo eso. Lo tienen todo, ya todo listo así, y a su debido tiempo pues se reunirán, o sea, se unirán firmemente ya, porque están hablando de la globalización. Incluso esta crisis económica lo que está haciendo es que estos gobiernos quieran formar una alianza financiera mundial, porque dicen que la crisis es mundial y que la única manera de solucionar una crisis mundial global es a través de una corporación mundial financiera para arreglar todos los problemas. Entonces, todo está conllevando a que de una manera u otra todas las naciones y todos los gobiernos, los líderes y mandatarios de todos los gobiernos del mundo, pues se estén ya reuniendo y preparando para formar ese gobierno mundial. Y como decíamos, o sea, los que están detrás de estas corporaciones y de todo esto son unos personajes, unas entidades que son, según se comentan, más poderosos que cualquier rey, que cualquier gobernante, que cualquier emperador, que cualquier papa que haya existido jamás en la historia de la humanidad. O sea, son mucho más poderosos que cualquier. Están ahí arriba, en la élite entre bastidores, y ellos son los que están manejando todo el cotarro de todo el mundo, pero ya ahora, o sea, ya ahora, aunque nosotros no lo vemos, ya lo están haciendo ahora. Lo que pasa es que ellos están ya encauzando lo que llevan trabajando durante incluso cientos de años, pero más especialmente desde hace 60 años para aquí, para formar ese gobierno mundial. Y ahora estamos viendo cómo todas las cosas conflagulan para que se den, digamos, las condiciones propiciatorias para que todo eso al final se lleve a cabo y por fin se realice ese gobierno mundial. Y una de las cosas que estamos viendo más claras, que están llevando a eso a las naciones y que están en todos los medios de comunicación, pues por ejemplo es la crisis mundial que lleva a que todos los gobiernos, los gobernantes, los mandatarios, todos se reúnan para formar una corporación mundial unida para solucionar los problemas económicos del mundo, ¿no? Entonces ahí se está viendo, y bueno, los mandatarios y toda esta gente ya están diciendo claramente que todo esto es lo que está llevando y lo que va a desembocar es a un gobierno mundial. Es que lo dicen ellos claramente, además ellos lo dicen como algo que es una gran idea, una gran propuesta, como algo que es lo mejor para la humanidad, para establecer la ley, para establecer las leyes, para que no haya en las naciones la ley de la jungla, sino para que haya una ley basada en la verdadera justicia, en el verdadero bien de las cosas, ¿no? Entonces ellos van a presentar el gobierno mundial como una cosa maravillosa, por eso la gente la adorará, porque la van a presentar como si fuera la salvación de la humanidad. Y bueno, lo van a poner que es para lo mejor de todos los mejores. ¿Entiendes? Entonces,
pero no olvides, Envi, pero no olvides al falso Mesías, porque dice el Apocalipsis que se van a reunir esos reyes ¿con quién? Con la bestia. Se van a reunir con ese personaje, con la bestia, y le van a entregar el poder mundial. Esos 10 reyes que menciona el Apocalipsis se van a reunir con la bestia. Pero tú estás olvidando al emperador, al falso Mesías, que va a liderar ese gobierno mundial. Entonces, eso es lo que no dicen, lo que no decís los testigos de Jehová.
No, yo lo que estoy diciendo, no estoy hablando nada de los testigos de Jehová. Lo que estoy diciendo es una serie diciendo, de circunstancias que están llevando a todas las naciones a formar un gobierno mundial. Y está claro que todos los líderes...
Estamos de acuerdo.
Los gobernantes y todo esto, lo que está claro es que esa gente, según se demuestra, toda esa gente, todos esos gobernantes, todos esos, incluso los poderes de la élite que estamos hablando, esos personajes provienen de una serie de, digamos, de sectas o de religiones o de entidades secretas donde forman a la gente para ocupar esos puestos claves y de gran prestigio, ¿no? Y esas sectas o esas especies de religiones secretas incluso tienen sus propias universidades donde hacen pactos y todo eso y educan a la gente ya para con el fin de formar el gobierno mundial. Y por supuesto que esto lo que estoy hablando no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, ni estoy hablando de los testigos de Jehová, ni nada. Lo que estoy hablando es de que se está formando, o sea, ahora mismo se está viendo claramente cómo va el cumplimiento de la profecía de la Biblia lo que está ocurriendo en el mundo. No, y se ve el movimiento de todos los gobernantes del mundo.
Vamos a ver, lo que estás diciendo es exactamente lo mismo que enseñan los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová también hablan de un gobierno mundial. Ellos enseñan que la bestia es las Naciones Unidas, que es un gobierno mundial, es el preludio de un gobierno mundial. Pero siempre ocultan los testigos de Jehová en su literatura el hecho de que ese gobierno mundial tendrá un emperador, un líder, un ser humano de carne y hueso. Eso siempre lo ocultan los testigos de Jehová. Y es lo mismo que tú estás ocultando, lo que no estás diciendo, Envi. El gobierno mundial que va a venir va a tener un emperador, va a tener un líder, como muy bien dice Omar, por ejemplo, aquí en el chat. Dice, la bestia será el supremo emperador. Efectivamente. Esa bestia va a ser un falso Mesías, un tipo que se hará pasar por el Mesías, por Jesucristo. Ese va a ser la bestia, el falso Mesías. Va a ser un gobierno mundial encabezado por un emperador. Pero eso lo ocultan los testigos de Jehová. Nunca dicen que la bestia va a ser un ser humano de carne y hueso, un emperador. Que ese gobierno mundial va a estar encarnado en un emperador. Eso lo ocultan siempre los falsos ungidos de esa secta falsa llamada los testigos de Jehová. Lo ocultan, basta que leáis la literatura. Leed la literatura de los testigos de Jehová y veréis y comprobaréis que es totalmente cierto lo que estoy diciendo. Ocultan siempre que ese gobierno mundial va a estar liderado por un emperador. Nunca lo dicen.
Bueno, pero eso en este caso no es mi caso. Yo no estoy hablando para nada de eso. Ni estoy ocultando ni negando que haya un emperador ni que haya una entidad que gobierne por encima de la bestia, porque la Biblia lo dice claramente. y habla precisamente de que esa entidad será el que le da el poder a la bestia. O sea, yo para nada, yo no estoy hablando de eso. Yo lo único que estoy hablando es que ahora, hoy en día, se está demostrando de una manera clara y abierta en todos los medios, en muchísimos medios de comunicación, que se están dando todas las condiciones apropiadas para que ese gobierno mundial, o sea, se realice, que parece que ya está todo puesto en orden para que eso se cumpla. Bueno, pues después falta muchas cosas. Prisa, que aparezca ese anticristo o ese falso profeta, tiene que aparecer, pero también tiene que caer antes Babilonia la Grande, que es lo que estamos hablando. Yo ahora, por ejemplo, tampoco estoy hablando de Babilonia la Grande, pero sabemos que antes de que todo eso ocurra...
A ver, Envi, un momentito. Sí. Lo que falta para que se implante el gobierno mundial de la bestia, ese gobierno mundial que va a durar 3 años y medio, según el Apocalipsis, es una cosa. Y es una tercera guerra mundial. Una guerra mundial. Cuando estalle la guerra mundial, el mundo ya va a quedar preparado para implantar el gobierno mundial de la bestia. Es como cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver. ¿Cuándo se crean las Naciones Unidas? Justo después de terminar la Segunda Guerra Mundial. En el año 1945 se crean las Naciones Unidas. ¿Cuándo se crearon las Sociedades de Naciones? Justo después de que terminó la Primera Guerra Mundial. En el año 1919, la Primera Guerra Mundial terminó en el año 1918, pues en el año 1919 se crea la Sociedad de Naciones, que es el embrión, que era el embrión de lo que en el futuro va a ser el gobierno mundial. Justo después de terminar la Primera Guerra Mundial. Termina la Segunda Guerra Mundial y se crea la ONU, las Naciones Unidas, que es el preludio, también es el preludio del futuro gobierno mundial. Va a venir otra guerra mundial, la tercera guerra mundial, e inmediatamente después se va a crear el gobierno mundial de la bestia. Por lo tanto, ¿qué es lo que falta para que comience el gobierno mundial de la bestia? Pues que estalle la tercera guerra mundial. Cuando comience la tercera guerra mundial, que va a durar muy poco tiempo, no va a ser como ni la primera ni la segunda guerra mundial, va a ser una guerra que va a durar muy poco tiempo porque se van a utilizar armas de destrucción masiva y por lo tanto va a durar muy poco tiempo, pues seguidamente se va a implantar ese gobierno mundial de la bestia que va a durar 30, 42 meses y los cristianos pues vamos a ser perseguidos. Los verdaderos cristianos, ya sabéis lo que dice el Apocalipsis, la bestia va a hacer la guerra a los santos, es decir, a los verdaderos cristianos, y los va a matar, los va a vencer. Así está escrito en el libro del Apocalipsis y así es como se va a cumplir.
Bueno, vale, pero que quiero que te quede claro que yo no estoy contradiciendo nada, ni estoy diciendo una cosa que no contraria ni nada a nada de eso, ¿no?
Has dicho, bueno, no, has dicho al final, has dicho correctamente que va a haber un líder, un emperador, que sí, que vale, pero bueno, lo que has estado diciendo antes, no has mencionado a ningún emperador ni nada, simplemente has dicho bien clarito que la bestia del Apocalipsis son los gobiernos del mundo, eso es lo que has dicho, pues no es cierto, o sea, la bestia... Cuando habla la Biblia Apocalipsis de una bestia, de esa bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, se está refiriendo a un gobierno mundial, a un gobierno que va a estar liderado por un emperador, por un líder, un emperador. Igual que todos los imperios, el imperio romano, el imperio medo-persa, el imperio griego, ¿por quién estaba encabezado? Pues por un emperador, por un rey, un emperador. Pues lo mismo va a ocurrir durante el gobierno mundial de la bestia. Va a estar liderado por un falso mesías, por un emperador que se va a hacer pasar por Jesucristo, sencillamente. Igual que ese pendejo del Miranda, este hijo del diablo, se hace pasar por Jesucristo, pues va a venir otro tipejo que también se va a hacer pasar por Jesucristo, que ha regresado a la tierra, dirá. Dice el hermano Omar en el chat, voy a leerlo porque Omar no tiene micrófono, dice lo siguiente: cuando la guerra termine, vendrán cambios drásticos. La ONU es una farsa, las Naciones Unidas. Dice, sigue diciendo Omar, no tiene suficiente poder, lo que vendrá es un gobierno más fuerte. Hermanos, miren, el mejor ejemplo de lo que viene está en la película Star Wars. Los 3 episodios, el 1, el 2 y el 3, notad que cuando se terminó la guerra, ahí en la película esta, cayó la República Galáctica y nació el Imperio Galáctico. Pues así sucederá, va a caer la ONU, las Naciones Unidas, y nacerá el nuevo orden mundial, es decir, el gobierno mundial de la bestia. Efectivamente, hermano Mar, así es como será. Sigue diciendo, será el imperio mundial, ese va a ser el gobierno mundial de la bestia, efectivamente. Va a ser cuando caiga las Naciones Unidas, van a caer las Naciones Unidas, es cuando van a hacer ese gobierno mundial que va a pretender ser el reino de Dios en la tierra. Recordad esto, va a decir que es el reino de Dios en la tierra, que el milenio ha llegado, que el reino de Cristo ha llegado a la tierra. Eso es lo que va a decir Satanás, la bestia y su aliado religioso, el falso profeta. Así es como van a engañar al mundo, diciendo que ese gobierno mundial será el reino de Dios en la tierra. Ese va a ser el gran engaño que durante ese tiempo va a estar en la tierra.
Bueno, yo quería leer el texto que andaba buscando antes sobre el matrimonio ese, cuidado. Que todo esto comenzó con la charla del matrimonio y después nos fuimos a las profecías, cosa que es muy súper interesante, porque estamos en un tiempo muy especial, en tiempos críticos, difíciles de manejar, y es muy importante estar alerta. Pero hablábamos de lo bonito y de lo importante que es que la pareja disfrute a plenitud en la relación marital. Y ahí en Proverbios, en el capítulo 5, leíamos, versículo 15 decía: bebe agua de tu propia cisterna y chorrillos que salgan de en medio de tu propio pozo. ¿Deben esparcirse afuera tus manantiales, tus corrientes de agua en las plazas públicas mismas? Resulten ser para ti solo y no para los extraños contigo. Resulte bendita tu fuente de agua y regocíjate con la esposa de tu juventud, una amable cierva, una encantadora cabra montesa, que sus propios pechos te embriaguen en todo tiempo, con su amor estés en éxtasis constantemente. ¿Por qué, pues, debes tú, hijo mío, entrar en éxtasis con una extraña o abrazar el seno de una extranjera? Porque los caminos del hombre están enfrente de los ojos de Yahvé, y él está contemplando todos sus senderos trillados. Sus propios errores atraparán al inicuo y las sogas de su propio pecado serán asido. Él será el que morirá porque no hay disciplina y porque en la abundancia de su tontedad se descarría. Pero está hablando de cómo se debe de regocijar uno con la esposa de su juventud, disfrutar a plenitud, dice, esté en éxtasis constante con tu esposa, una amable cierva, una encantadora cabra montesa, en sus pechos y con su amor esté en éxtasis constante todo el tiempo. Es bonito.
¿Eso, ¿eso qué significa? La esposa tiene que estar como una cabra montesa.
No, se refiere algo encantador, que es una persona, es alguien encantador, alguien encantador, alguien que te hace regocijar, que es alegre, que sabe saltar encima tuya, etcétera.
No, lo que has leído en mí es puro erotismo en forma poética, erotismo bíblico, claro, pero eso es puro erotismo dentro de la pareja, dicho de forma poética, eso es puro erotismo. Que es bueno, es bíblico. Dentro de la pareja es totalmente correcto. Pero eso es puro erotismo lo que has leído.
No, pero es que además es un mandato. O sea, te estoy diciendo que lo hagas, que disfrutes, que te regocijes, que disfrutes con la mujer, con la esposa de tu juventud. O sea, claro, que estés en éxtasis constantemente, regocíjate, disfruta de sus pechos, disfruta de su amor. O sea, te lo está diciendo clarísimamente. Disfruta a plenitud de la esposa de tu juventud. Y después está el otro texto que ya está en las escrituras griegas cristianas, que te dicen que la esposa le dé a su marido sexualmente lo que se quiera y el marido a la mujer. Y además lo propone como un mandato. O sea, que el esposo tiene la obligación de darle el débito conyugal a su esposa y la esposa a su marido. Pero lo bonito, lo que es interesante es que eso también ya viene desde miles de años atrás. O sea, ya desde Dios, desde miles de años atrás, ordenaba que el esposo le diese el débito conyugal a su esposa. O sea, era un pecado que el esposo no satisfaciera a su esposa sexualmente.
Ni la esposa al esposo, claro.
Claro, o sea, dicho en términos modernos, que el esposo le tenía que dar a la esposa y la esposa al esposo, como si modernamente, caña al mono. Le tenía que dar, y ya está, y satisfacerla. Y si no le daba el débito conyugal y no la satisfacía sexualmente, era un pecado, y a Dios no le gustaba eso. Es para que el hombre disfrute de la esposa, se regocije con ella, y estamos hablando en términos sexuales, y lo pasen y disfruten a plenitud de eso. Lo que es incomprensible, como muchas religiones prohíben eso, dicen que eso es un pecado incluso dentro del matrimonio. Eso es una barbaridad. Cuando Dios, incluso desde tiempos milenarios, de tiempos antiguos, desde hace miles de años, decía que no, que tenían que darse el débito conyugal el esposo a la esposa y la esposa al esposo, y disfrutar, regocijarse de ello. O sea, disfrutar de eso. a tope, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia claramente, y no una cosa contraria.
Efectivamente, disfrutar del sexo, en una palabra, dentro de la pareja, efectivamente. Así es, viva el sexo dentro de la pareja. Bien, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. El primer mandamiento de Dios a la especie humana, ¿cuál fue? ¿Cuál fue? Tener relaciones sexuales, creced y multiplicaos, ¿eh? Es decir, tener relaciones sexuales. Ese fue el primer mandamiento de Dios a la especie humana, según el libro del Génesis. Bueno, hermanos, pues mañana, hoy, bueno, hoy
Tito, ayer, sin embargo, hay algún animal en este planeta, o alguna animala, hay algún animal, porque el otro nombre no tiene, son animales que se escaparon de algún circo, de alguna feria, o de alguna selva, o de alguna selva por allí, que piensan y dicen, además, yo no sé si es que son burlones ya estúpidos o no sé qué, que el pecado original de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales. Y el caso es que cualquier ignorante se lo cree. Y piensan que las relaciones sexuales fue el pecado que cometieron Adán y Eva. O sea,
pero no solo eso, Envy. Hay por ahí gente, hay por ahí falsos eruditos que dicen que el pecado de Adán y Eva fue tener relaciones sexuales, pero con el mismísimo diablo, con Satanás. Dicen que Adán y que Eva, primero Eva y luego Adán, fornicaron con el mismo diablo, con Satanás. Hay tipos que enseñan esa patraña, ese disparate. Que ese fue el pecado de Adán y Eva, el tener relaciones sexuales con Satanás, con la serpiente. No en concreto entre ellos, entre Adán y Eva, sino que dicen que el pecado de ellos fue el tener relaciones sexuales con el diablo.
Yo eso sí que ya no lo había escuchado, pero eso sí que es una mayor...
Lo podéis leer en internet, ¿eh? Hay por ahí predicadores, incluso hay vídeos en YouTube donde hay por ahí tipejos, que se dedican a enseñar esa doctrina de que Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales en el jardín del Edén con Satanás, con el diablo, que primero las tuvo Eva, y de ese fruto, de esa unión sexual entre Eva y Satanás, dicen ellos, que nació Caín. Eso es lo que enseñan, y Omar lo sabe perfectamente también. Entonces, y después dicen que Adán también tuvo relaciones sexuales homosexuales con Satanás, con la serpiente. Es lo que enseñan estos falsos predicadores. Y hay mucha gente que se lo cree esa doctrina, ¿eh? Que se la creen. Cuando el Génesis dice bien clarito, hermanos, que Caín era hijo de Adán, ¿eh? No de la serpiente, no de Satanás, sino que Caín era hijo de Adán. Lo dice bien clarito el libro del Génesis. Bien, pues bueno, ya se despide también el hermano Florian. Hasta mañana, hermano Florian. Nos despedimos, hermano. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Padre nuestro que estás en los cielos, por esta reunión que hemos tenido aquí en la sala de charlas bíblicas. Gracias por los hermanos que hemos podido estar aquí. Y gracias por aquellos que también van a escuchar, todas estas personas que van a escuchar la charla bíblica, que se la bajen de internet, que sea de edificación para ellos, Señor, para que les ayude, les guíes a toda la verdad, salgan de los errores que el sistema iglesia apóstata pues nos han enseñado durante tantos siglos. Padre Celestial, ayúdanos a perseverar en la fe hasta el final. Señor, danos fortaleza para soportar, para aguantar la tribulación que podamos tener en estos tiempos, en estos postreros tiempos, donde la apostasía está tan extendida, especialmente dentro de la cristiandad. Padre, gracias por todo, gracias por las bendiciones que tenemos por medio de tu Hijo. Gracias, Padre Celestial. Señor, si lo sea, hay algún hermano que esté enfermo, pues ayúdale y sánale si es tu voluntad. Te lo pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues mañana también tendremos reunión, tendremos charla bíblica, porque estos 2 días, el sábado y el domingo, no hemos tenido, porque ya sabéis, yo me quedé dormido. Estaba cansado, tenía bastante sueño y me quedé dormido, así que no hubo charlas. Pero por lo tanto, hoy y mañana pues las vamos a tener para recuperar estos 2 días. Así que mañana nos veremos aquí en la sala de charlas. Os espero aquí mañana, queridos hermanos. De modo que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con nosotros. Hasta mañana, si Dios quiere. Nos vemos aquí en esta congregación cristiana bíblica cibernética.